Trending de Milcar FM, capítulo 361-361. Más allá de la noticia, con tintes de reflexión y opinión, eso es lo que escuchas aquí. Hoy es 19 de febrero y cuenta con las intervenciones de Nagore Cadierno, Pedro Sánchez, Manuel Castaño y Eduardo Norman. La voz que escuchas, la de Javier Soler, es la del presentador de este podcast. ¡Comenzamos! Nagore iba a traer un tema, pero decidió cambiar. Y es que se ha ido con el requisito que el Ministerio de Igualdad exige a las ONG y asociaciones para acceso a diferentes subvenciones a través de la casilla de ser abolicionistas de la prostitución. El bueno de Eduardo enseguida saltó en el canal que tenemos en Discord para hablar de las intervenciones que van a hacer los compañeros, diciendo pues que él veía muchas cosas a favor y otras en contra y que le parecía muy interesante y que iba a estar muy atento a su intervención. Yo no puedo más que sumarme, ya que creo que es un tema muy grande. No voy a decir lo típico de, no, esto es muy complejo, no. Creo que es muy grande y tiene muchísimas aristas. A la vez que es fácil meterse enseguida en un jardín complicado. Así que yo creo que lo mejor es dar paso, a nuestra compañera y agradecerle que se meta en este tema. Gracias, compañera. Adelante, Nagore.
Caixo Javier, un abrazo para ti y para toda la comunidad que nos escucha. Hoy en una conversación con la técnica de igualdad del ayuntamiento donde yo trabajo, me ha trasladado una noticia de Público que dice así: entidades del tercer sector acusan a Igualdad de querer imponer una visión doctrinal de la prostitución a través de sus ayudas. Al principio me queda un poco perpleja y me ha pasado el artículo entero para que yo pudiera mirar, ¿no? Y lo que dice es que el Ministerio de Igualdad ha introducido un nuevo requisito para el acceso a las subvenciones de proyectos de atención a mujeres en contextos de prostitución. A partir de ahora, las entidades deben acreditar, casi como un juramento, digamos, un clic, ¿no?, una visión abolicionista, es decir, que están por la abolición de la prostitución. Y claro, a priori, pues una puede pensar que esta es un posicionamiento en blanco y negro, ¿no? Sí o en contra o a favor. Yo, por ejemplo, personalmente, que no sé si es importante mi posicionamiento personal, pero yo tengo un posicionamiento político muy claro, que es la abolición de la prostitución. La prostitución no deja de ser la máxima expresión de la desigualdad y la violencia machista, en mi opinión. ¿Vale? Pero más allá de mi pensamiento y de mi posicionamiento en a favor o en contra de la abolición, sí que me ha generado dudas al leer el artículo, abriéndome un poco el espectro, ¿no? Sobre todo desde dónde nace esta requisitoria desde el Ministerio de Igualdad, ¿no? Para mí este es un debate complejo que ya está en la calle, ¿no? Como dentro de los movimientos feministas no hay un posicionamiento claro, sino hay bastante división entre este tema. Entonces, leo esto y pienso, ¿estamos ante un compromiso real con la abolición o ante una herramienta de control doctrinal, como dice el artículo, que puede dejar desprotegidas al final a las mujeres más vulnerables? Este es un terreno que resulta pantanoso, ¿no? Porque se mezcla la política institucional y la realidad del trabajo de campo, ¿no?, de las entidades del tercer sector. Entonces, me he decidido pues analizar un poco, ¿no?, las voces que aparecen en este artículo. Recoge, por un lado, testimonios de juristas y académicas. Quiero decir que no, mi afán no es de titulitis, pero que a veces el contexto de quién nos está dando la información es importante, ¿no? Por un lado tenemos a Encarna Bodelón, que es profesora de Filosofía del Derecho y directora del Grupo de Investigación Antígona de la UAP. Y ella es muy clara, ¿no? Acusa al Ministerio de querer imponer una visión doctrinal. Bodelón advierte que las bases de las subvenciones carecen de criterios objetivos y técnicos, sustituyéndolos por una adhesión ideológica. Es decir, literalmente lo que dice es que esto genera una inseguridad jurídica tremenda para las entidades que llevan años trabajando, ¿no?, desde la perspectiva jurídica. Y por otro lado está Ruth Mestre, jurista y profesora de la Universidad de Valencia, que señala el peligro de excluir a organizaciones vitales. Según Mestre, muchas entidades trabajan desde la defensa de los derechos humanos y la reducción de daños sin tener en sus estatutos la palabra abolicionista. al dejarlas fuera, realmente se está castigando la intervención real en favor de la teoría. Bueno, eso es lo que ellas dicen. Mujeres que trabajan directamente con mujeres que ejercen la prostitución. Y por el otro lado yo veo una brecha política. Es decir, esta nueva requisitoria viene del PSOE porque intenta marcar una línea roja para diferenciarse de sus socios de investidura como Podemos y Euskal Herria Bildu. Digamos, ¿dónde veo yo igual la fricción o dónde he visto, ¿no?, que pueden hacer la fricción? El PSOE defiende un modelo abolicionista en el que a priori yo estoy de acuerdo, ¿no?, en el que me incluyo, que incluye perseguir la llamada tercería locativa. Yo esto no lo había oído y de cara a hablaros del tema me he informado. Esto significa penalizar a quien alquila espacios para tener mujeres que ejercen la prostitución. Y este es un tema, la tercería locativa es algo que intentaron meter en la ley de trata, que ya salió. ¿Pero qué pasaba? Que grupos como Podemos y Bildu, junto con otros socios, frenaron esa propuesta. ¿Y por qué? No porque estén a favor de la prostitución, sino porque temen que medidas tan punitivas, sin alternativas habitacionales reales, es decir, sin acciones directas que protejan a las mujeres que ejercen la prostitución, que las acoge, empujen a las mujeres a la clandestinidad. Que estas personas que tienen estos espacios decidan buscar otras alternativas mucho más clandestinas, dejándolas desprotegidas y en manos de mafias aún peores, que además dificulta el trabajo de estas ONGs o estas entidades del tercer sector. Entonces, ¿este requisito en las subvenciones es una maniobra del ministerio para decir nosotras somos las verdaderas abolicionistas y poder así castigar el enfoque más garantista o de reducción de daños que defienden otras fuerzas de izquierda? ¿Es una guerra política jugada con el presupuesto de las mujeres más vulnerables? Igual estoy siendo muy crítica, pero realmente, si tú por un lado pones por delante el abolicionismo o que se posicionen todas las entidades del tercer sector que trabajan por las mujeres que ejercen la prostitución, sin realmente poner unos servicios, unos recursos, un dinero, unos presupuestos, algo bien montado que acoja todas las necesidades de estas mujeres, entonces las estás vulnerando más. Entonces, mientras arriba se discute sobre la tercería locativa, vuelvo a repetir, y los marcos teóricos, abajo en la calle, la realidad sigue siendo la que es. La prostitución sigue siendo un negocio de lo más lucrativo. No he sacado los datos, pero creo que se sabe de sobra los millones de euros, miles de millones de euros que se pueden sacar a través de la prostitución. Se piden papeles a las asociaciones, se pide que se posicionen. Pero, ¿qué impacto directo y eficaz y rápido se generaría con este posicionamiento? ¿Impactaría en que vemos cerrarse prostíbulos en nuestros pueblos y estas mujeres siendo atendidas? Porque estos prostíbulos que hay en los pueblos, tú sabes en tu pueblo dónde están, o en el pueblo de al lado. Están perfectamente identificados con sus luces de neón alumbrando su impunidad. Si cortamos la financiación a quienes están en la trinchera por no cumplir un requisito burocrático, a quien castigamos no es al sistema prostitucional, es a la mujer que necesita esa mano amiga. Entonces, con toda esta información, yo quería transmitiros esta duda, ¿no? Que se pudiera analizar y que hubiera reflexión al respecto, que pudiéramos entender todas las aristas y todo el sistema que está montado alrededor de la prostitución. Y que claramente me alegro de que tengamos un gobierno que sea abolicionista, porque es mi posición política ante la prostitución, que repito, es la máxima expresión de la desigualdad y la violencia machista, pero a la vez tengo que ser crítica porque si el hecho de que digan sí, soy abolicionista, hace o no puedo decirlo porque por mi porque me preocupa las consecuencias que puede tener en vulnerar aún más a estas mujeres ya de por sí lo más vulnerables de la sociedad. Claramente, porque suelen ser mujeres muy pobres, suelen ser mujeres racializadas. Quiero decir, dentro del espectro social es de los sectores más vulnerables, ¿no? Entonces, si priorizo ese posicionamiento burocrático y no me doy cuenta que esto puede suponer que hay asociaciones que trabajan directamente con las mujeres prostitutas y que no vayan a poder tener un dinero para poder llevar a cabo ese trabajo que hacen, que es garantizar el bienestar de las mujeres, pues me genera dudas. Me genera dudas si no veo realmente de la mano de esa marcar la casilla un presupuesto claro de recursos que ya deberían de estar en marcha mucho antes de marcar el requisito del abolicionismo. Entonces, si combatirla requiere presupuestos y políticas valientes, que nos las enseñen, por favor. Por favor. Igual esto toca y es importante para que surja el debate en la sociedad y podamos también escuchar a las asociaciones que trabajan en el campo de batalla, ¿no? Y sobre todo a esas mujeres que ejercen la prostitución. Ahí os dejo la reflexión. ¿Vosotras qué opináis? Un placer, cuidaros mucho, Javier, equipo y audiencia, y hasta pronto.
Me siento un poco avergonzado por no conocer demasiado la figura del reverendo Jackson. Y lo digo con la tranquilidad que me da hablar en este micrófono, ¿no? Un poco mi lugar seguro o uno de mis lugares seguros. Yo sé que es una figura del activismo y conozco su historia, desgraciadamente, por 3 o 4 cosas que habré leído y a través del cine y ciertos documentales. Pero no sé demasiado sobre él. Sé que su legado ha dejado una huella muy profunda. Y sobre ello nos viene a hablar el bueno de Pedro. Seguro que él nos lo lleva también a un terreno incluso personal, me da la sensación, y nos hace conocer un poco más acerca de la figura de esta gran persona. Adelante, compañero. Adelante, Pedro.
Muchas gracias, Javier. Saludos, equipo Trending y Egunon, querida audiencia. Hoy la actualidad nos obliga a detener el reloj de la inmediatez y mirar hacia atrás, hacia un capítulo fundamental de nuestra historia reciente. Una historia que se cerró definitivamente este pasado martes en Chicago. Hablo, por supuesto, del fallecimiento del reverendo Jesse Jackson a los 84 años. Y permitidme que hoy hable desde la memoria, desde esa retina infantil que a menudo capta la magnitud de los eventos antes de que el intelecto pueda procesarlos. Para los que crecimos entre los 70 u 80, la figura de Jesse Jackson no era la de un político convencional. Yo también es verdad que en aquella época era un niño un poco raro. Leía cosas, me interesaban las noticias del extranjero, en fin, aquellas historias. En aquellos telediarios de mi infancia, entre noticias de la Guerra Fría y la reconversión industrial, aparecía este hombre alto, imponente, con una voz de barítono que parecía retumbar desde el fondo de la historia. No entendíamos entonces de delegados, ni de colegios electorales, ni de un colegio perdido en Georgia, pero sabíamos que estábamos viendo algo inédito. Veíamos a un hombre negro, descendiente de esclavos, recorriendo las granjas de Iowa y las fábricas de Detroit, mirando a los ojos a la América blanca y diciéndoles: yo soy alguien, tú eres alguien. Antes de ayer, 17 de febrero de 2026, ese hombre murió en su casa, rodeado de su familia, tras una larga y digna batalla contra una enfermedad neurológica que fue apagando su cuerpo, pero nunca su legado. Y es crucial que hoy en Trending entendamos por qué su figura es la piedra angular sobre la que se construyó gran parte de la política progresista actual. Jesse Jackson fue el puente, fue el hombre que cruzó el desierto para que otros pudieran entrar en la tierra prometida. A menudo se le recuerda como el primer candidato negro serio a la presidencia de Estados Unidos, pero esa etiqueta se queda corta. Sus campañas del 84 y del 88 no fueron meros ejercicios de vanidad o simbolismo. fueron terremotos que sacudieron los cimientos del Partido Demócrata. Imaginad el contexto, era la era de Ronald Reagan, el neoliberalismo avanzaba sin frenos y el Partido Demócrata, asustado, corría hacia el centro tratando de parecerse a los republicanos para sobrevivir, algo parecido pero en un sentido contrario a lo que hace ahora el PP con Vox. Y entonces llegó Jesse Jackson. En lugar de moderarse, hizo lo contrario, se fue a la izquierda, mucho antes de que Bernie Sanders llenara estadios con jóvenes universitarios hablando de desigualdad. Jesse Jackson ya estaba allí. Su coalición arcoíris, Rainbow Coalition, fue una idea revolucionaria. Unir a los marginados de todos los colores. Decir que el agricultor blanco que perdía su tierra por las deudas y el obrero negro desempleado en Chicago tenían el mismo enemigo, la avaricia corporativa. Y un sistema que premiaba el capital sobre el ser humano. Jackson hablaba de sanidad universal en el 88, hablaba de recortar el presupuesto militar para financiar la educación, hablaba de los derechos de los palestinos y contra el apartheid en Sudáfrica cuando era muy difícil hacerlo, un suicidio político en Washington. No es casualidad que Bernie Sanders, quien ayer lo calificó como uno de los líderes más transformadores de la historia, fuera uno de los pocos alcaldes blancos entonces que lo respaldó abiertamente en aquella época. Jackson fue el Sanders original, el arquitecto de una izquierda moral que no pedía permiso para existir en Estados Unidos. Pero hay una etapa de su vida que a menudo se olvida y que para mí define su carácter de servicio público. Mucho más allá de los focos presidenciales, es su etapa como senador en la sombra, o shadow senator. Suena a título de novela de espías, pero fue una realidad política de una dignidad aplastante. Washington, Distrito de Columbia, la capital del mundo libre, no tiene senadores con voto en el Congreso. Sus ciudadanos pagan impuestos, van a la guerra, pero no tienen voz. En 1990, Jackson fue elegido para este cargo. Senador en la sombra, sin sueldo, sin oficina en el Capitolio, sin voto. Muchos le dijeron que era un descenso de categoría para un hombre que había negociado con Fidel Castro y Saddam Hussein. Pero él lo aceptó. Y durante 6 años usó su inmensa fama mundial para avergonzar al sistema. Se paseaba por los pasillos del Senado exigiendo ser tratado como un igual, no por ego, sino para recordar que la democracia estadounidense estaba incompleta mientras hubiera ciudadanos de segunda clase. Fue una lección de humildad estratégica usar su luz para iluminar las grietas oscuras de la democracia. Y finalmente, claro, evidentemente, llegamos a la conexión inevitable, Barack Obama. La relación entre Jackson y Obama fue compleja, freudiana, llena de tensiones entre el padre revolucionario y el hijo pragmático. Hubo roces, hubo críticas duras de Jackson hacia la moderación de Obama, pero todo eso se disolvió en una sola imagen que, estoy seguro, muchos vais a recordar. Noche electoral de 2008, Grand Park, Chicago. Obama sale a dar su discurso de victoria como el primer presidente negro de los Estados Unidos. Y las cámaras buscan a Jesse Jackson entre la multitud. Allí estaba, 67 años, llorando a lágrima viva. En esas lágrimas no había celos ni política, había historia. En este llanto estaba el recuerdo del balcón del motel de Lorraine en Memphis, donde Jesse Jackson vio en directo morir a Martin Luther King. En 1968, manchándose la camisa con la sangre del reverendo. Estaban las amenazas de muerte, los insultos, las millas recorridas en autobuses destartalados. Jackson sabía que él había corrido la etapa más larga y dura de una carrera de relevos de 400 años para que Obama pudiera cruzar la cinta de meta. Obama lo sabía también. Antes de ayer, el expresidente lo despidió llamándolo un Pathfinder, un explorador que abrió el camino, y aunque Jackson nunca llegó al despacho Oval, su victoria fue cultural. Nos enseñó a mantener la esperanza viva, keep hope alive, su frase más icónica. Nos enseñó que la política puede ser poesía y que la dignidad no se negocia. Se ha ido el último león de los derechos civiles clásicos, el hombre que conectó la era del reverendo King con la era de Black Lives Matter. Su voz se ha apagado, pero el eco de su coalición arcoíris resuena hoy más fuerte que nunca en cada lucha por la justicia social. Muchas gracias por tu escucha, te dejo con el resto del equipo y hasta una próxima ocasión aquí en Trending.
si Nagore se metiera en un tema complicado, Manuel también. Y de nuevo con partes de regulación, de, pues, no sé cómo decirlo, de burocracia incluso, ¿no? Ya que este martes se votaba en el Congreso sobre la prohibición del uso del burka y otras prendas. Así, a priori, digamos que la respuesta fácil y rápida es un, pues ya está, fuera esto, ¿no? Pero evidentemente tiene muchos más componentes, ¿no? El componente religioso, el componente cultural, el componente de aceptación sobre ello, el componente de la seguridad, de la identificación, es de la represión. Son demasiados ingredientes como para que sea tan simple como para decir sí o no. Bueno, o a veces quizá no. A veces quizá las cosas sean o debamos hacerlas mucho más sencillas porque la vida debería ser mucho más sencilla. Os dejo con su intervención y con su reflexión al respecto. Gracias, Manuel. Adelante, compañero. Adelante, Manuel.
Hola, oyentes. Hola, equipo Trending. Esta semana el Congreso ha tumbado la propuesta de la ultraderecha y la derecha de prohibir el uso del burka y el niqab por las mujeres musulmanas, en espacios públicos. La propuesta fue una propuesta presentada, bueno, auspiciada bajo razones de seguridad. Aunque, bueno, pues creo que bien es sabido que detrás lo que esconde esta propuesta pues es una islamofobia grande y además de eso pues el querer acaparar a determinados sectores de la población y afianzar determinado tipo de posiciones. Bueno, he estado leyendo estos días y escuchando a personas relacionadas, de una manera u otra con la comunidad musulmana. Y la verdad es que, según lo que he escuchado y lo que he leído, el que las mujeres lleven la cara cubierta en nuestro país es algo realmente anecdótico. El porcentaje de mujeres que utilizan estas dos prendas es minoritario. Sí que es cierto que el pañuelo en la cabeza sí que lo usan un número bastante más grande. Pero en concreto, esto de lo que estamos hablando es, anecdótico. No supone realmente un problema, bueno, y mucho menos un problema de seguridad. Es más, he podido escuchar, leer que en algunos lugares públicos donde se necesita la identificación visual de la persona, pues se dispone de funcionarios, normalmente una mujer, y de un espacio que comprueba, ¿no? En la intimidad de ese espacio comprueba visualmente, pues ese DNI, ese pasaporte o ese documento en el que es necesario, por el que es necesario o en el que es necesario identificar a esta mujer. Por otro lado, quería señalar que el discurso a favor del uso de estas prendas por parte de la izquierda va en general, desde que, que se trataría de una medida que iría en contra de la libertad religiosa que recoge nuestra Constitución, hasta el pobrecitas, ¿no? Pobrecitas, pues, si se les prohíbe que salgan a la calle o que vayan a determinado tipo de espacios públicos con estas prendas, pues es que no podrán salir a la calle, ¿no? Y ya bastante tienen ellas con lo que tienen. En lugar de con estas prendas, buscar la inclusión, ¿no?, en espacios públicos a pesar de que lleven estas prendas, pues sería más la exclusión. Luego, por otro lado, creo que han sido bastante tibios en general nuestros políticos en la izquierda, porque además creo que, bueno, la ministra de Igualdad poco menos que, no se ha querido mojar y ha quedado en algo así como que es un debate, ¿no? Que el tema es interesante, que el tema es muy interesante, ¿no? Y que hay que debatirlo. Para mí la cuestión no es esta, no es nada de todo esto. Para mí la cuestión por la que yo, podría estar a favor de prohibir estas prendas o cualquier otra de esta religión u otra, es la de la humillación y aniquilación de la mujer por cualquier movimiento teocrático. El Corán, la Biblia, el Talmud exigen a las mujeres modestia y recato, pero no el mandato de ser humilladas y sacrificadas como seres humanos, sexuales además. Por todo esto, o porque todo esto, mejor dicho, pues parte de ahí. Y como dice Nayat el-Hatzmi, no sé si lo he dicho bien, ella dice en un artículo que recomiendo leer en el periódico El País, dice que el velo islámico no es un derecho individual, es la parte visible de una política sexual que pretende anular nuestra condición de sujetos deseantes. No hay libertad religiosa, pienso yo, si no hay libertad. Y creo que eso es lo que ocurre aquí, porque si una mujer no es dueña de su cuerpo, no es libre. Feliz día y feliz vida.
Bad Bunny vuelve a pasarse por aquí por Trending. Es curioso, ¿no?, el impacto que tiene ciertas cosas, ¿no?, como puede ser el intermedio de la Super Bowl y más cuando se está convirtiendo en un símbolo un poquito anti-Trump tras esa aparición en el show. Yo soy, no sé, seguidor más o menos de este tipo de cosas. Ya dije la semana pasada que la música de Bad Bunny no me gusta, nunca me ha gustado ninguna de sus canciones. Pero sí que reconozco que quizá es una buena excusa para utilizar el posicionamiento para realizar ciertos llamamientos. Vamos a escuchar el punto de vista de Eduardo, ya que todo lo que tiene que ver con Trump le suele tocar bastante la patatilla, por decirlo sencillamente. Os dejo con él, con su intervención. Gracias, compañero. Adelante, Eduardo.
Como todos sabréis ya, Bad Bunny en el segundo intermedio de la Super Bowl realizó una actuación patrocinada por Apple Music que yo diría que ha dado la vuelta al mundo porque es una patada en la boca a Trump, sus políticas de inmigración, etc. En realidad no dijo nada, quiero decir no dijo nada, no hubo discursos, no hubo, o sea, decir que fue una actuación y ya está, pero fue una actuación completamente en castellano y ensalzando la cultura puertorriqueña, ¿vale? El señor Trump ha dicho algo que yo creo que escenifica gran parte del problema, gran parte de por qué una persona como Bad Bunny, está dispuesto a quejarse de cómo se comporta Trump y en general gran parte de la sociedad americana. Porque Trump dice que es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos, ¿vale? Hay un pequeño problema, ¿vale? Si lo que hizo Bad Bunny, independientemente de que me guste su música, a mí su música normalmente no me gusta, pero si lo que hizo Bad Bunny es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos, ¿vale? Aquí tenemos un problema, porque lo que hizo Bad Bunny no es otra cosa que ensalzar la cultura puertorriqueña y que no se os olvide que Puerto Rico forma parte de Estados Unidos, ¿vale? Es un estado libre asociado, que es como decir que es la última M más grande del país, pero no deja de ser un estado libre asociado. Quiero decir, forma parte de Estados Unidos. Es otra forma de llamar a una colonia, ¿vale? Pero es parte de Estados Unidos. Los puertorriqueños, aunque no tienen derecho a voto en las presidenciales, son ciudadanos norteamericanos. Con lo cual, sinceramente, no me parece que sea por parte de Donald Trump unas declaraciones muy, muy acertadas, sobre todo porque dejan claro, ¿vale?, la visión que tiene, por lo menos, la élite de Estados Unidos sobre Puerto Rico, ¿vale? Puerto Rico es, no se nos olvide, pasa de en 1898 pasa de manos españolas porque era una provincia española, colonia, pero bueno, tenía categoría de provincia, etcétera, junto con Cuba y Filipinas, que eran ya las últimas colonias que nos quedaban. de ultramar, ¿no? Como suele decir, pues pasaron a manos estadounidenses, ¿vale? Sabemos que Cuba y Filipinas terminaron independientes, pero en el caso de Puerto Rico terminó dentro de la influencia de Estados Unidos, dentro de la soberanía de Estados Unidos, como digo, como Estado libre, o sea, Estado libre asociado. Os digo que no es casualidad que Bad Bunny sea puertorriqueño, ¿vale? Es decir, quiero decir, yo me acuerdo cuando yo en los 80 veía que hacía un triste Hill Street, ¿no? O sea, Hill Street Blues, ¿vale? Yo recuerdo perfectamente como allí se hablaba mucho de los puertorriqueños, de las bandas de puertorriqueños, no sé qué, y era, o sea, era como prácticamente como hablar de ilegales, ¿no? O sea, cuando hablaban de los puertorriqueños era como gente como que nada más que creaba problemas y que estaba allí como si fuera ilegal, cuando en realidad son ciudadanos norteamericanos, ¿vale? Y creo que ese es el pro y creo que en gran parte es el problema que hay con Puerto Rico dentro de Estados Unidos. Puerto Rico no está integrado en Estados Unidos, ¿vale? Y como no es un estado y no lleva senadores ni nada a la Cámara de Representantes, está infrafinanciado. Son la gobernadora de Puerto Rico, ¿vale? Que gobernador, aunque como digo, no es un estado, pero bueno, sí, es un estado libre asociado, pero que quiero decir que no está dentro del organigrama representativo de Estados Unidos. Pues esta señora muchas veces se ha quejado de que no sé, o sea, de que Puerto Rico no está correctamente financiado, de que cada vez que hay un tipo de incidencia, de catástrofe, lo que sea, primero no se realiza no se financia, digamos, que haya una preparación suficiente, y segundo, después de la reconstrucción, pues se escatima todo lo que se puede. La sensación que tienen en Puerto Rico es de una especie como eso, como digo, que están colonizados, ¿no? Porque ellos no se sienten parte de Estados Unidos, por esto que os digo. En Puerto Rico hay tres, digamos, tres vertientes. Uno, los que prefieren continuar como hasta ahora y seguir siendo parte de Estados Unidos. Otros, los que les gustaría un Puerto Rico independiente. Y otros, que esto es una cosa que a mí, cuando me enteré hace ya tiempo, me dejó totalmente patidifuso, que se quieren volver a ser parte del Reino de España, ¿vale? Yo encantado, de que Puerto Rico fuera español, pero me parece algo bastante peculiar, ¿no? Como os digo, a ver, Bad Bunny, como todo el mundo sabemos, es un reggaetonero. Y hay algo que gente de mi edad, ¿no? Y de más edad, de los 40 para arriba, vamos a decir así, no nos damos cuenta que el reggaetón en realidad es una música reivindicativa, ¿vale? Para nosotros puede ser muchas veces como, ah, esto no tiene nada que ver con la música de nuestra época, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, nosotros teníamos el hip hop, ¿no? Del que yo tampoco soy gran seguidor, pero vamos, sí me gusta. Quiero decir, artísticamente lo valoro más que el reggaetón, pero en realidad nunca he sido gran seguidor del rap, ¿no? O sea, en realidad el reggaetón es digamos, un predecesor del rap, ¿no? Es una evolución. Yo lo veo claro, vamos. Y aparte de eso, me parece que es muy importante, como digo, este carácter reivindicativo del. Bueno, y de sí, reivindicativo de unas raíces, de una forma de ser diferente del reggaetón, ¿no? Y creo que es algo que ha unido mucho a, en general, a Latinoamérica y que incluso a la Norteamérica Latina. ¿Vale? Vamos a decirlo así. Hispanohablante o como lo queráis decir, ¿no? Por eso me ha resultado muy llamativo, por eso lo traigo aquí. ¿Cómo Bad Bunny ha pasado de ser un reggaetonero de eso, por así decirlo, a convertirse en una figura respetada por esto? ¿Vale? Esto no es algo nuevo en Bad Bunny. Quiero decir, Bad Bunny lleva siendo reivindicativo mucho tiempo. Tiene, por ejemplo, un corto, ¿vale? Porque realmente es un corto. De una canción suya que se llama Debía hacer más fotos, ¿vale? En el que habla de todo este tema de cómo se está perdiendo, o sea, se sitúa como en un futuro en el que ya, digamos, la cultura puertorriqueña prácticamente ha desaparecido en Puerto Rico y está todo, digamos, colonizado o vampirizado incluso por la cultura norteamericana, ¿vale? Norteamericana e inglesa. Y creo que es algo que a él le preocupa, ¿vale? Y también le preocupa mucho. De hecho, no sé si sabéis que en su última gira no ha habido actuaciones en Estados Unidos por miedo a las redadas del ICE, ¿vale? Es decir, él no quiere que... Porque evidentemente puertorriqueños no, pero el resto de latinoamericanos que puedan ir a sus conciertos, incluso teniendo papeles, se puedan ver acosados por el ICE y haya problemas en sus conciertos, ¿vale? Entonces, como digo, él no ha querido hacer este tipo de conciertos este año en Estados Unidos. Cada vez que se le ha preguntado, él ha hablado sobre este tema. Y, curiosamente, gracias a la Super Bowl, se ha visto lo que es la parte artística realmente de Bad Bunny, más allá de la música, quiero decir. Él tiene una intención, que es realmente lo que convierte en algo en arte, ¿no? Él tiene una intención, y la intención en parte es política, porque evidentemente él está a favor de que los latinos estén en Estados Unidos con tranquilidad y sin problemas como los que está provocando Trump. Pero por otra parte también, creo que también tiene una intención en cuanto a una reivindicación de sus raíces, ¿no? De las raíces latinas y en general esa parte latina o bueno, o digamos de los países latinos de Norteamérica, ¿no? Es decir, que como diciendo que tiene más peso la cultura latina en América que la cultura en Norteamérica, bueno, norteamericana, anglosajona, ¿vale? Porque no se nos olvide una cosa, ¿vale? Y creo que esto es importante. Cuando hablamos de cultura latina, no estamos hablando de cultura española. Quiero decir, los españoles nos podemos considerar entre los latinos, y los portugueses también, y los brasileños, ¿vale? Pero la cultura latina no es solamente cultura española, ¿vale? Y esto lo recalco porque en Estados Unidos esto no ocurre así. ¿Vale? Estados Unidos sí, hombre, tiene su propia cultura, yo no digo que no, pero es una cultura que evidentemente anglosajona, que viene de Inglaterra, ¿vale? Y digo esto porque en toda la América Latina, incluido Brasil, ¿vale? Quiero decir, no solamente porque ha sido española, sino en Brasil también ocurre. Nativos de allí estaban integrados con los invasores. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Entonces, hubo cruces, hubo se hicieron familias, etcétera, etcétera, ¿vale? Y, por ejemplo, un mexicano, ¿vale? Puede haber un mexicano con aspectos más español y aspectos más nativo, pero probablemente ambos mexicanos tengan la misma mezcla de español y nativo, que, bueno, por supuesto, mucho más de nativo, porque hay más gente, me refiero, que los dos, aunque a lo mejor uno tenga más aspecto menos. Pero digamos que si uno hace su mapa genético, probablemente sea muy parecido. Sin embargo, en Estados Unidos esto no pasa. Esto no pasa porque lo que ha ocurrido en Estados Unidos es que ha habido un exterminio de toda la parte nativa, ¿vale? De los que muchas veces no se nos olvide todo esto. Y creo que es importante que nos demos cuenta de una cosa. Cuando hablamos de por ejemplo, en el viejo oeste, no sé qué, todas estas cosas, ¿no? Cuando hay una expansión hacia el oeste, vemos que los norteamericanos se enfrentan a los indios, ¿vale? Que en su parte, en la parte del este, no había indios, ¿vale? No es que no hubiese indios porque no se quieren meter allí, sino es que ellos los habían echado, ¿vale? Y cuando entran en el viejo oeste, ¿vale? Y lo colonizan y tal, eso ya estaba, o sea, eso era territorio español antiguamente, o mexicano, depende del momento en el que estemos, quiero decir. el momento histórico, me refiero. Entonces, todo eso pasa a ser americano y se elimina a las tribus indígenas, ¿vale? Que estaban allí, es decir, ya había europeos allí y sin embargo seguían los nativos. No lo estoy haciendo como elogio a España, ¿eh? Lo estoy haciendo como crítica a Estados Unidos, ¿vale? A esa cultura de Estados Unidos, que es la que defiende Trump y es contra la que está Bad Bunny. Con lo cual, lo que ha ocurrido con Bad Bunny es que se ha convertido en una figura, primero, en una especie de símbolo de lucha antitrumpista, pero también, de repente, mucha gente hemos, porque yo me incluyo, empezado a ver en Bad Bunny una figura cultural, ¿vale? Un símbolo cultural, un referente, alguien que no es un señor que habla así, que habla raro y que no se lo entiende cuando canta, ¿vale? Que ha habido muchos memes con este tema de que no decía que no se le entendía, que un norteamericano que hablaba inglés no entendía lo que decía Bad Bunny, ¿no? Y mucha gente latina, pues, ha hecho memes diciendo que los latinos tampoco lo entendemos, ¿vale? Los que hablamos español. Y es verdad, y en parte es verdad. Pero no es un señor que hable raro, no es un señor que no se le entienda, ¿vale? Si no se lo entiende es porque no quiere, quiero decir. Probablemente hay una intención en esa forma de hablar. Bueno, yo sé que hay una intención, evidentemente. Porque no solamente es él que habla así. Quiero decir, forma parte de una moda, de un movimiento, etcétera. Un movimiento artístico, me refiero. Pero creo que es importante esto, de que de repente Bad Bunny ha dejado de ser solamente el conejo malo, ¿no? Como, digamos, como personaje. Y se ha convertido en un referente cultural. Y esto ha sido en gracias a Donald Trump, quiero decir, y gracias a lo que está haciendo, que es como suele ocurrir con este tipo de personajes, cuando intentan oponerse a algo, al final lo terminan ensalzando, ¿vale? Es el famoso efecto Streisand, ¿no? Cuando uno intenta luchar contra algo muy fuerte, muchas veces algo que no le gusta, muchas veces consigue que esa cosa que no le gusta se convierta en algo mucho más popular. Y creo que eso es lo que está consiguiendo Donald Trump con la música latina y concretamente con Bad Bunny. Porque ha conseguido que un montón de gente cante Bad Bunny y decimos, Bad Bunny, es que ahora nos parece que un tío interesante y digno de ser escuchado, ¿vale? Así que yo espero que más gente sigue su senda, vamos, quiero decir, Bruce Springsteen también ha estado en contra de las actuaciones de Lice, le ha hecho una canción al último hombre que murió. Y en general ha estado ahí como era de esperar de Bruce Springsteen. Pero Bruce Springsteen no deja de ser parte de esa América blanca, ¿no? Y claro, está muy bien que él proteste, pero el que proteste Bad Bunny y que le toque tanto la moral al señor Donald Trump, creo que es lo que lo ha terminado convirtiendo en un referente. Y por eso yo desde aquí digo, Bad Bunny ya tiene, a partir de ahora tienes un nuevo oyente y un nuevo seguidor que va a estar pendiente de lo que haga. Así que con esta confesión os dejo hasta la semana que viene.
Gracias por escucharnos en este capítulo tricentésimo sexagésimo primero. Es posible de nuevo que hayáis escuchado por ahí vocecillas, pues es lo que tiene tener un niño de 2 añitos por ahí pululando. Búscanos en redes sociales y en emilcar.fm/trending. Un saludo, feliz día y hasta la semana que viene.